Bueno, muchísimas gracias a todos y yo vengo hoy con un objetivo principal, que es trasladarlos la ilusión, la pasión, las ganas de cambio, la esperanza y el convencimiento de que el próximo 28 de mayo vamos a tener por primera vez una mujer presidenta de la Junta de Extremadura. Y vamos a tener una mujer presidenta de la Junta de Extremadura y vamos a tener un interventor menos en Fuente del Maestre. Y vamos a ganar un alcalde para Guareña. Lo vamos a ganar porque estas elecciones no van de partido. Estas elecciones no van de ideología. Estas elecciones van de dignidad. Y yo sé, Pedro, que tú eres una persona con la dignidad suficiente como para representar al pueblo de Guareña. Y que has tenido generosidad, has tenido valentía, has tenido determinación. Y hoy el Partido Popular en Guareña es un Partido Popular mucho más fuerte, que se parece mucho más a Guareña y que no me cabe duda de que el 28 de mayo vas a recibir el apoyo de tus ciudadanos. Y os decía, estas elecciones no van de partido ni de ideologías, van de dignidad. Extremadura se juega la dignidad que le corresponde como tierra. Extremadura está acostumbrada a ser la última en todo. Está acostumbrada a conformarnos con la miseria que llega a nuestra región, y perdonadme los términos, pero estamos a la cola de todos los índices. Y por eso los extremeños tenemos que decirle al señor Fernández Vara que ya está bien, que necesitamos una representante que sea capaz de, por lo menos, ser digna y de representar la dignidad de Extremadura y de reclamar, de reivindicar, de demandar lo que necesita nuestra tierra y que históricamente se le ha negado al pueblo extremeño, gobierno tras gobierno. Aquí en Extremadura nos jugamos también la dignidad con nuestros servicios públicos. Y yo no vengo a contaros ningún secreto. Vosotros sabéis lo que vivís día a día en la sanidad. Y ahora me diréis si es digno o no es digno lo que vivimos en el día a día. Cuando vosotros llamáis a un centro de salud, si os cogen el teléfono, os dan cita para 5 días, para 10 días, para 15 días, para 20 días. Y aquí hay alguna madre, está por aquí Miguel Ángel, padre también, y llamáis al pediatra y no hay pediatra. Y os tenéis que pagar el seguro privado para ir a Badajoz al pediatra. Y una vez que os dan cita con el médico de cabecera y os tenéis que operar, porque a lo mejor es evidente lo que teníais, os dicen, os van a operar, claro que sí, va a pasar usted, va a ir al especialista primero, pero esto necesita operación, seguro, pero váyase usted al especialista y que le diga, y va a esperar un año y medio. Y cuando pasa por el especialista y te dice, tiene usted que operarse, otro año o otro año y medio más. Y el día que ingresas, y seguro que conocéis a alguien, porque hay muchos casos de este tipo, el día que ingresas en el hospital para bajar al día siguiente al quirófano y bajas a las 8 de la mañana al quirófano, te dicen, váyase usted para casa porque no ha venido hoy el anestesista. Y tenemos los techos de los hospitales que se nos caen, y los quirófanos que se nos inundan, y las habitaciones que se nos inundan. Pero esto no pasa en otras comunidades autónomas. Esto no pasa en Andalucía, a pocos kilómetros. En Andalucía se abren centros de salud, se retoman obras que estaban paradas y se abren nuevos hospitales como hace tan solo un mes en la provincia de Málaga. Y eso está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Y si ocurre en otras comunidades autónomas, ¿por qué no puede ocurrir en Extremadura? ¿Por qué los extremeños somos los que más impuestos pagamos de toda España? Y, sin embargo, los techos de los hospitales se nos caen. ¿De qué sirve pagar tantos impuestos si se nos inundan las habitaciones? Si los quirófanos se nos inundan, si no tenemos especialistas, si no tenemos pediatras, si no tenemos médicos, ¿de qué sirve entonces? ¿Es una cuestión de dignidad o no es una cuestión de dignidad estas elecciones? Si hablamos de agricultura y ganadería, y sobre todo en esta tierra, nuestros agricultores y nuestros ganaderos ya no pueden apretarse ningún agujero más en el cinturón. Y yo siento mucho tenerme que dirigir en estos términos a la situación de nuestra tierra. Pero nuestro campo está en riesgo. Y está en riesgo por muchos factores. El primero de ellos, porque se hacen leyes desde Madrid, desde despacho, desde moqueta, sin tener ni idea del campo extremeño, sin haber pisado un terruño en su vida. Y hacen leyes ideológicas, y se señala al que caza, y se señala al que le gusta la carne, y se señala a los agricultores que obtienen beneficios, los pocos, ya quedan pocos, que obtienen beneficios. Pero nuestro campo está en riesgo por el relevo generacional, que no hay medida. Y está en riesgo por una PAC, por cierto, que dentro de un mes, no sé si hay aquí agricultores, pero la van a cobrar y va a venir mínimo con un 25% de recorte. Por mucho que diga la consejera y por mucho que diga Vara, 25% como mínimo de recorte. Y una PAC que prima las políticas verdes, las políticas medioambientales, por encima de las políticas agrarias. Y sobre todo, por la sequía. Que llueva o no llueva no depende de los políticos. Ahora Vara se lamenta de que no llueve, y se lamenta de que no haya agua para regar, y se lamenta de las restricciones que hay en determinados municipios. Pero lo que depende de los políticos es que se ejecuten los fondos que hay disponibles, más de 60 millones de euros para infraestructuras de captación de agua cuando ha llovido y para la mejora de la eficiencia en el riego. Es decir, para poder consumir agua y para poder regar. Aquel que desde el año 2015 lleva abandonando el campo sin acometer infraestructura y aquel que ahora mismo tiene más de 60 millones y no los gasta para esas infraestructuras, desde luego no puede dirigirse. Y la única medida que tiene es derribar la presa de Valdecaballero, que es la que le da de regar y de beber a toda esa zona. ¿Va de dignidad o no va de dignidad estas elecciones? Y si hablamos de infraestructura, yo no hace falta tampoco que os cuente nada sobre nuestro tren. Pero cuando un extremeño compra un billete de tren pasan dos cosas. Lo primero, que lo compra con miedo. No sabe qué va a pasar. Pero eso te lleva a la segunda cosa, que es que compras un billete, una aventura. Es una aventura. No sabes si vas a hacer el trayecto entero en tren a 80 kilómetros por hora. Si vas a hacer la mitad en tren, la mitad en autobús, entero en autobús, entero en taxi. O te vas a poder comer el bocadillo debajo de una encina. Es más, hace dos semanas salió ardiendo el tren, 166 pasajeros a bordo. ¿Es una aventura o no es una aventura? Y lo digo en estos términos porque afortunadamente no pasó nada. Pero esto no pasa tampoco en otras comunidades autónomas. Comunidad Autónoma de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, encargaron unos trenes, lo habréis visto en el telediario, ¿verdad? No cabían por los túneles. Y esa misma tarde dimitió el presidente de Renfe. Y al día siguiente dimitió la número 2 del Ministerio de Transporte. Y hoy, llevamos ya dos meses, todos los españoles, vosotros también, le pagáis los billetes de tren a los asturianos y a los cántabros, que lo tienen gratis. ¿Qué es lo que tenemos los extremeños con un tren que va a 80 kilómetros por hora si llega y con un tren que sale ardiendo? Absolutamente nada. Y no tenemos nada por el silencio de Fernández Vara, que es incapaz de que cuando sale un tren ardiendo, reclamar como hicieron los presidentes de Asturias y Cantabria. Y eso se tiene que acabar el 28 de mayo con una presidenta que sea capaz de enfrentarse a lo que haga falta. Porque yo os aseguro algo. Si hay algo que podemos prometer, si hay algo que debe tener un político, es palabra. El único patrimonio que tiene un político es la palabra. Y el señor Fernández Vara, después de 12 años al frente de la Junta de Extremadura y otros tantos en el Consejo de Gobierno, ya no puede prometernos nada. Ahora nos dice que Extremadura tiene alas, que Extremadura tiene un futuro brillante y que ahora es nuestro momento. Y no puede decirlo aquel que viene incumpliendo año tras año. Por eso yo os aseguro, si hay alguien que va a defender los intereses de Extremadura, si hay alguien que va a ser capaz de enfrentarse a lo que haga falta, de reivindicar, de reclamar, ahora ante Sánchez, como parece que gobernará hasta diciembre. Y a partir de diciembre, con Feijóo, va a ser María Guardiola, que no tiene ninguna deuda, que no tiene ninguna mochila, que no le debe nada a nadie y que, como Pedro, tiene la vida resuelta. Y las personas que tenéis la vida resuelta, mejor que nadie, podéis demandar, reivindicar y pedir y defender los intereses de los vecinos mejor que nadie. Y si hablamos de infraestructuras por carretera, la conexión con Córdoba, nada. La conexión con el Levante, nada. ¿Qué es lo que tenemos los extremeños después de 36 años de socialismo? Ahora mismo tenemos un presidente que no nos defiende, que no reivindica y que cuando tiene que elegir entre Extremadura y Sánchez, elige siempre a Sánchez. Y que cuando tiene que elegir entre una infraestructura, entre una inversión o Sánchez, elige a Sánchez. Y que cuando tiene que elegir entre dignidad y Sánchez, elige a Sánchez. Por eso, cuando en nuestro país más de 1.000 condenados por agresión sexual, por abusos sexuales, por violaciones, por pederastia, vieron beneficiadas sus condenas y más de 100 salieron de la cárcel con la aprobación de la ley del solo sí es sí, Vara se mantuvo en silencio. Y los diputados socialistas extremeños votaron que sí a esa ley. Y los senadores socialistas extremeños votaron que sí a esa ley. Y Vara cayó. Y cayó sabiendo lo que iba a pasar. Porque había un gobierno que, sabiendo lo que sucedería, dejó que sucediera. Porque entre cuidar a las mujeres o cuidar a la coalición de gobierno, cuidó a la coalición de gobierno. Y Vara prefirió a Sánchez a cuidar a las mujeres. Y esta misma semana, la semana pasada, otro motivo más de indignidad. Cuando Bildu ha llevado a 44 terroristas en sus listas, 7 de ellos condenados por delitos de sangre, para una vez que habla Vara, para una vez que es capaz de hablar, dice que, atención, a ver si ahora vamos a tener que expulsar de la vida democrática a todo aquel con el que los demás no estemos de acuerdo con su pasado. Y yo le vuelvo a decir una vez más al señor Fernández Vara, esta vez desde Guareña, con los terroristas no se está más o menos de acuerdo, no se está más o menos de acuerdo. ¿Se está en desacuerdo o se está en desacuerdo? Por eso lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando en nuestra región debe ser un motivo de dignidad del pueblo extremeño. De que seamos capaces de que el 28 de mayo hable Extremadura. Y hable de manera contundente, y hable de manera firme, y hable de manera que se le diga al presidente de la Junta de Extremadura que su silencio tiene coste. Y el coste que tiene es que los extremeños no lo quieren. Por eso el 28 de mayo una moción de censura a Pedro Sánchez y mandemos a Vara a la oposición, que es donde se merece estar. Y yo no os quiero aburrir porque el protagonista de hoy es Pedro. No os quiero aburrir con nuestras propuestas, pero evidentemente no solo criticamos. Os tengo que hacer un análisis, una radiografía de nuestra región y de nuestro país. Pero nosotros tenemos un proyecto sólido para Extremadura. Y tenemos una alternativa real de gobierno que no hemos construido como partido en solitario. Hemos construido a través de todo ese proceso que no sé si se ve en alguno de los cubos, que es Habla Extremadura. Este partido ha podido estar en contacto con la gente, ha podido estar en contacto con los sectores y ha podido estar en contacto sin pedirle el DNI a nadie para entrar en esos encuentros. Decía Barrio, Vara pasea a Pedro Sánchez, lo pasea poco. Lo lleva a entornos controlados, entornos donde se pide el DNI y entornos donde tiene actores del Partido Socialista, donde le tocan las palmas frente a todas las desfachateces que está cometiendo Pedro Sánchez. Y eso no es lo que ocurre en nuestro partido. En nuestro partido estuvo Feijóo ayer y lo paseamos, claro que sí. Lo paseamos y mucho, porque podemos hacerlo. Y estuvimos en Plasencia, en Cáceres, en Almendralejo, y estuvo con la gente, con la Extremadura real, que es muy distinta de esa Extremadura oficial, de los coches, de las alfombras y de los cargos. Estuvo en contacto sin ningún tipo de problema y la gente lo recibía bien. Y por eso nosotros hemos construido esa alternativa en contacto con la gente y de manera directa, sin pedirle nada a nadie, sin decirle a quién vota, sin decirle qué es lo que piensa. Únicamente le hemos preguntado qué es lo que necesita Extremadura y qué crees tú que es bueno para Extremadura. Y por eso nuestro programa electoral es un programa que nace de abajo arriba y nace de todos los extremeños. Yo no os voy a contar todas las medidas, simplemente en materia de impuestos, lo que vamos a hacer en primer lugar es algo de justicia social. Somos la comunidad autónoma con los salarios más bajos de toda España, con las pensiones más bajas de toda España. Y si no tenemos infraestructura, si no tenemos tren, si no tenemos autovías que nos conecten, si los techos de los hospitales se nos caen, si no tenemos médicos, ¿de qué sirve, insisto, pagar más impuestos que otras comunidades autónomas? Y por eso eso será lo primero que hagamos como gobierno. En segundo lugar, nos comenta todos los sectores económicos, os mareamos a papeles, a los ciudadanos, a los autónomos, a las empresas, mañanas enteras moviendo papeles en la Administración. Y la Administración es la que tiene que estar al servicio de los autónomos y de las empresas y de los ciudadanos. Y los autónomos a crear empleo y las empresas a crear riqueza, que es a lo que se tienen que dedicar. Y en tercer lugar, y ya termino, una revisión de las zonas protegidas de nuestra región. En nuestra región, pronto, nos ponen una anilla como a los pájaros y nos echan fotos. Porque se quedan los pájaros y se van las personas. Desde que gobierna Vara, 45.000 jóvenes se han ido de Extremadura. Desde el año 2015, no me voy más atrás. Desde el año 2015, 45.000 jóvenes. Algunos se querrían ir voluntariamente, pero la mayoría no. Se van porque no tienen otra opción. Y eso es en gran parte porque tenemos España, Europa, nos considera un paraje natural. Nos considera un parque medioambiental. Pero aquí hay que vivir y aquí hay que crear empleo y aquí nos queremos quedar porque tenemos territorio, porque hay calidad de vida en Extremadura. Y una de las grandes dificultades son las zonas protegidas. Esas zonas que impiden que haya una residencia de ancianos construida, y esto lo cuento como anécdota y ya termino, de verdad. Una residencia construida de mayores, con los colchones puestos, con su funda, con toda la cocina preparada, todo, para que entren los mayores. Pasa el inspector de la Junta y dice, hay que abrir una rampa de la cocina al exterior. Pero es que nos hemos dado cuenta que a 2 kilómetros hay un águila de no sé qué. Y está en zona cepa. Y los mayores a 35 kilómetros a otra residencia. Es decir, ya no solo expulsamos a los jóvenes a razón de 45.000 en los últimos 8 años. Es que estamos sacando a nuestros mayores de sus municipios, de sus raíces, de su familia, de su entorno. Y nosotros como partido, por responsabilidad, no podemos aceptarlo. Y por eso es otro de nuestros grandes compromisos. Pero si hay algo que proponemos por encima de todo lo demás, es que no se señale más en Extremadura. Que el 29 de mayo, María Guardiola, cuando sea presidenta, no pregunte a nadie qué votó el día anterior. Que una mayoría de extremeños se sientan cómodos. Se sientan que nadie les señale, como ocurre en algunos pueblos que desgraciadamente hemos tenido que vivir durante esta campaña electoral. Que por pensar distinto se señala. Que con una presidenta del Partido Popular en Extremadura nadie sienta que por pensar distinto, por haber votado distinto, por sentir simpatías por otro partido, sienta que sobra. Y por supuesto, para que esto sea posible, una mayoría suficiente. Si ha sido posible en Andalucía. En Andalucía se decía, no votéis al Partido Popular. La sanidad se va a privatizar. Los niños van a estudiar en barracones. Y Andalucía funciona. Funciona bien y los servicios públicos funcionan mejor. Y si ha sido posible en Andalucía, tiene que ser posible en Extremadura. Por eso el 28 de mayo os pido para María Guardiola una mayoría suficiente. Pido esa mayoría suficiente para Extremadura. Y pido también una mayoría suficiente para tener un alcalde de Guareña con el que os quedo y al que os pido vuestra confianza también. Muchísimas gracias a todos.